Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a Room Service en la Selva Global. Hoy tenemos un programa bastante cargado por los acontecimientos que se han venido desarrollando en estos últimos días, pero también por algunos que se están asomando hacia adelante. Y vamos a ver, como siempre en la primera sección, la otra mirada. Vamos a hacer un breve análisis de la situación con respecto a la guerra con Irán. Y después vamos a pasar una entrevista con un gran amigo, Carlos Alzugaray, sobre Cuba, a quien presentaré oportunamente. Pero déjenme tocar un poco el tema de Irán, que desde el sábado nos mantiene a todos en vilo, ya con un conflicto que ya dura 3 días y que pareciera no decrecer, y que, como siempre, abre muchísimas posibilidades de situaciones imprevisibles, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Aunque hay que manejarse con mucho cuidado en esa nebulosa de los medios y de las noticias que circulan, porque, como todos sabemos, en toda guerra la primer baja es la verdad. Pero dicho esto, tenemos que entender que en estos 3 días se han sucedido una serie de confrontaciones muy radicales, obviamente, muy fuertes, iniciadas por Israel, acompañadas por Estados Unidos, contra Irán, que, entre otras cosas, ha implicado la muerte del líder supremo Khomeini, y un recambio en este momento, que se está produciendo en este momento, en el liderazgo de Irán. Pero lo más importante, quizás, es que hay que tener en cuenta es que pareciera que hubo un mal cálculo en el sentido del nivel de reacción militar de Irán, que ha atacado no solamente en retaliación a Israel, sino también a las bases americanas en la región, en distintos países árabes. Entonces, lo que estamos viendo es realmente una expansión regional del conflicto, que ya no solamente implica a algunos de los países. Aparentemente Arabia Saudita también estaba, según algunos medios norteamericanos, implicada en la iniciativa, pero de alguna manera esto ya está excediendo lo que ha sucedido en estos 3 días en la confrontación. Se ha involucrado Hezbollah, esto también trae toda una serie de consecuencias en el Líbano. Probablemente tengamos una visión, por ahora demorada por razones internas, de los hutíes y una posición con respecto a esto. Y quizás la gran pregunta es si estamos, por parte de Estados Unidos, que ha expresado que hay una amenaza a sus intereses, es un tono un poco más bajo que el de Israel, porque Israel dice que Irán siempre ha sido una amenaza existencial. Pero lo que no sabemos con precisión todavía, y estas son las preguntas, para saber cómo va a continuar esto, si estamos frente a lo que podríamos llamar una operación especial, como aquella que sucedió en Ucrania, o si estamos frente a una intervención o una guerra abierta. Guerra abierta no la hay oficialmente desde la perspectiva de Estados Unidos, porque el Congreso no lo ha aprobado. Esto está en discusión. Pero evidentemente Trump aprovechó una ventana de oportunidad con la concentración aeronaval que tenía en la zona para desplegar las fuerzas en el sentido de atacar a Irán. Y esto quizás responde, y aquí tenemos siempre muchos interrogantes también, a una necesidad interna de la administración Trump, que está atravesando no solamente el escándalo de los archivos de Epstein, sino también la reacción de la Corte Suprema frente a las tarifas, la prohibición de algunas iniciativas en este sentido por parte de Trump, más el tema de la migración, frente a una baja de la popularidad de Trump, por un lado, a una reacción de la población que, según algunas encuestas, señala que el 20-21% está en contra de esta guerra, y a una próxima elección de medio término que puede cambiar la composición del Congreso. Entonces, aquí hay algunas motivaciones muy específicamente internas de Estados Unidos en este movimiento. En Israel también se aproximan las elecciones al Knesset, las elecciones parlamentarias. Esto también fuerza a que se desarrollen algún tipo de acciones que permitan levantar la popularidad o las acciones de los respectivos candidatos. Y por otro lado, internamente también en Irán, por lo que sabemos, y no hay mucha información, se están produciendo algunos elementos de cambio importantes, no en el sentido de que hay un cambio de régimen, que era un poco la aspiración que se planteó en algún momento combinada con el control del desarrollo nuclear, sino básicamente porque sí hay un fortalecimiento del control de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el núcleo que realmente constituye el poder en el caso de Irán, a pesar de la muerte del asesinato del líder supremo. Entonces estamos con estas situaciones internas que contribuyen a agudizar la confrontación a nivel regional y tendríamos que ver, y esto con esto voy a cerrar un poco, cuáles son los impactos de carácter más allá de lo regional a nivel global. Y los va a haber, los hay y los va a haber. De hecho, la Guardia Revolucionaria en el primer día del conflicto anunció que cerraba el Estrecho de Hormuz. No se cerró del todo, pero las principales compañías navieras han estado evitando navegar por el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es clave para el abastecimiento petrolero de India y especialmente de China. Por lo tanto, es un golpe por elevación la posibilidad de que se cierre el Estrecho de Hormuz. Y además esto plantea toda una serie de realineamientos geopolíticos también que hay que tener en cuenta, entre otras cosas, con la condena, pero no la participación de Rusia, y lo mismo que la condena de China a la intervención norteamericana israelí. Y quizás para cerrar esto, habría que ver cómo esto podría repercutir justamente en la guerra en Ucrania. Es un momento de distracción para Estados Unidos. No sé qué capacidad va a tener para manejar frentes tan distintos. A lo cual se suma además una guerra que nadie menciona mucho, pero que está ahí, al lado, que es la guerra que se está desarrollando entre Afganistán y Pakistán. Por cierto, en Pakistán hubo manifestaciones y en frente de la Embajada de Estados Unidos, con, bueno, algunos actos de vandalismo, etcétera, de violencia. Pero sería interesante ver cómo todo esto encaja efectivamente o no en una estrategia de Estados Unidos que no se percibe con claridad, nadie sabe cómo van a avanzar de aquí en adelante, pero que sí engarza lo que sucedió en Venezuela con el secuestro de Maduro, con esta intervención en Irán y que abre una serie de interrogantes sobre el próximo tema que vamos a hablar, que es qué va a pasar con Trump y Cuba. Bueno, les agradezco muchísimo por escuchar esta primera parte, una síntesis de cómo estamos. Seguramente vamos a seguir dándole seguimiento en el próximo programa con algún invitado que nos pueda ilustrar mucho mejor al respecto. Y ahora me gustaría pasar, sí, a la entrevista y a tocar el tema Cuba, que es un tema que nos toca de cerca, además, en la región. Y para eso he invitado a un amigo de mucho tiempo, muchos años no, no digo muchos años, mucho tiempo, para que no estemos contando años, que es el embajador Carlos Alzugaray. Ha sido embajador, se desempeñó como embajador de Cuba en la Unión Europea y ocupó distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, ha sido profesor en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y en la Universidad de La Habana, y ha recibido una serie de reconocimientos y premios, entre ellos el Premio de la Crítica del Instituto Cubano del Libro en 2002. Pero yo creo que quizás tienen obviamente un currículo muchísimo más extenso de dónde ha estado profesor visitante, de los papers que ha publicado, los libros, capítulos en libros, etcétera. Pero para mí resulta particularmente relevante, porque he estado escuchando algunos de los programas de La Joven Cuba, que es una iniciativa que se está desarrollando en términos del debate sobre cómo debería avanzar Cuba, que me parece particularmente relevante, y él es co-coordinador del Consejo Asesor de este grupo, La Joven Cuba, que les sugiero escuchar si tienen la posibilidad cuando tienen sus mesas redondas. Bueno, dicho todo esto, bienvenido Carlos. Ay, ajá. Bienvenido Carlos. Gracias por participar en el programa.
Gracias, gracias. Muy encantado de estar aquí, encantado de conectar contigo nuevamente después de tantos años.
Bueno, en realidad hemos tenido muchas aventuras juntos, así que vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en detalles, pero muchos proyectos desde aquel famoso del taller académico Cuba-Estados Unidos hasta los que hemos hecho recientemente sobre economía, reforma económica y política exterior en Cuba. Pero bueno, justamente por eso quisiera empezar con algunas preguntas como para que vayamos viendo. A partir de lo que acabo de hablar sobre Irán, ¿tú crees que Cuba es el próximo target en la lista de Trump?
A ver, precisamente ayer se publicó un artículo en The Atlantic donde alguien mencionaba que Trump estaba embullado con esta idea de lograr cambios de regímenes, que había secuestrado a un jefe de Estado, matado a otro jefe de Estado, y que bueno, que ahora estaba Cuba en el ambiente. Hay también otro factor que hay que tener en cuenta. Y es que su secretario de Estado, el señor Marco Rubio, es un firme partidario de buscar un cambio de régimen, no un cambio de régimen cualquiera, sino un cambio de régimen que significaría la rendición incondicional del actual gobierno, al cual se asocia con justeza. Con la familia de los Castro, voy a utilizar ese término, aunque ese término no lo usamos aquí en Cuba habitualmente, pero que hay que quitar de en medio a ese clan, a esa familia, que no es exactamente así. Quienes gobiernan hoy Cuba es una mezcla. Por supuesto, Raúl Castro juega un papel importante. Pero no hay muchos, pues de Raúl Castro no hay muchos miembros de la familia en los distintos en las distintas esferas de gobierno. Hay una serie de personas que algunos pueden ser asociados muy directamente con lo que pudiéramos llamar una generación post-revolucionaria, pero a medida que va pasando el tiempo, por razones obvias, cada vez es menos así, es decir, cada vez son más personas que, bueno, que están ahí, que tienen distintas, como diríamos, distintas razones por las cuales están en los primeros planos de la dirección del gobierno. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas, estoy hablando del Partido Comunista y estoy hablando del gobierno. Es decir, ahí tienes tres élites importantes, cada uno con sus características, cada uno. Por supuesto, Raúl Castro está ahí en la sombra. Todo el mundo sabe que de alguna manera u otra él tiene la palabra final de todo. Pero hay una persona al frente del gobierno y del partido que se llama Miguel Díaz-Canel. Y él ahí, lleva ahí en esa posición desde hace más de 5 años. Entonces, obviamente, cuando desde Estados Unidos se habla de cambio de régimen y de eliminar al gobierno actual, uno se pregunta hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Porque se va a exigir la disolución de la Asamblea Nacional, se va a exigir la abolición de la Constitución, se va a exigir, lo más importante quizás, la disolución de los órganos de seguridad, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, se va a exigir la desarticulación de GAESA, que es un emporio, que es una gran corporación propiedad de las Fuerzas Armadas. Es decir, todas estas cosas están sobre el tapete. Claro, aquí hay dos, aunque hay amigos míos que dicen que no. Yo creo que hay dos visiones distintas. Está la de Trump, más pragmática, más transaccional. La impresión que da es que Trump pactaría con cualquiera con tal de subordinar, es lo último que ha dicho, una subordinación amistosa, o lo digo en inglés, a
Una
friendly takeover
sí.
de Cuba, o lo que Marco Rubio inicialmente dijo, que ahora no está diciendo, que es la rendición incondicional. Ahora Marco Rubio lo único, ha dicho recientemente, muy, muy llama la atención, ha dicho, bueno, el gobierno cubano tiene que hacer cosas, no tiene que hacerlo todo en un solo día, pero tiene que hacer cosas para abrir la economía. No se refirió, por ejemplo, a un tema, ni Trump, ni él, ni Marco Rubio se han referido a un tema que está en la agenda cubana, que es una amnistía para los presos políticos. Eso, inclusive hay sectores de la sociedad cubana que lo han pedido. Yo mismo he firmado cartas pidiendo la amnistía. Entonces, uno no sabe exactamente qué es lo que sería satisfactorio para el establishment norteamericano. Ah, muy importante, desde los focos de poder de la derecha ultra de Miami, cubanoamericana, se está exigiendo el cambio total. Inclusive hablan de un cambio fraude, es decir, que no se puede admitir un cambio fraude y que no se puede admitir la negociación con ningún sector del régimen cubano. Es decir, no, lo que ellos aspiran, no sé, parecería una rendición incondicional. Es decir, bueno, aquí tienes las
Ahora
llaves de la casa, me
sí,
voy y la casa es tuya.
pero
No, no se sabe.
por cierto, hablando de la familia Castro. Aparentemente hubo dos noticias acerca del nieto de Raúl en conversaciones en St. Kitts Nevis, por cierto, durante una reunión con funcionarios de Estados Unidos como para establecer un diálogo. ¿Qué hay de cierto en eso y hasta qué punto refleja justamente la
Nadie sabe.
permanencia? Nadie sabe. Ok, vamos a dejarlo en el nadie sabe.
Nadie sabe, nadie sabe. Yo
Ajá.
soy, yo soy escéptico. Es decir, hay mucha gente que está insistiendo que sí, citan a un periodista, a una periodista muy famosa del Miami Herald, no Nora Gámez, que es la que cubre Cuba, sino una que cubre el Caribe, y hablan de que ella es una persona muy seria, que ella no publicaría nada que no estuviera recontra confirmado. A mí, francamente, yo te doy mi opinión. Mi opinión es una cortina de humo. Es una cortina de humo en parte porque a Trump le conviene, en esa visión transaccional que él tiene de las cosas, o le convenía, y hay que ver cómo lo dirán, cambia esto. Le convenía una transición fácil en Cuba, donde se quedara una parte del gobierno, sobre todo aquella parte del gobierno cubano que garantiza la estabilidad. Ahí estamos hablando de Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior. Es decir, obvio, ¿no? Me parece que es obvio. Si tú lo que quieres es mantener la estabilidad, tienes que mantener los aparatos que mantienen la tranquilidad, que están para eso, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿y quién va a garantizar eso? Es decir, se habló mucho, sobre todo en Miami, de que estaban buscando a la Delcy Rodríguez cubana, pero no apareció. Flotaron varios nombres, soltaron nombres, pero ninguna persona aparece. Así, la otra cosa es que el caso cubano es distinto, tanto por el aspecto militar. Es un territorio muy cercano a Estados Unidos. Es difícil que, si hay un conflicto militar en Cuba, no se derrame hacia el territorio continental. ¿Vale? Lo digo por un problema elemental de geopolítica. Pero además, que tú logras que en Cuba no hay petróleo, en Cuba no hay nada que de verdad. Yo decía, para hacer parece un chiste, pero no lo es. ¿Qué es lo que hay en Cuba que a Trump le interesa? ¿El gobierno? Lo que le interesa es un gobierno que mantenga la estabilidad. Porque lo que no, el lujo que no se puede dar Trump, y mucho menos ahora, después de la guerra de Irán, mucho menos ahora tener un país que no es pequeño, que es chiquito, pero no es mínimo, son 11 millones de habitantes, 9 millones de habitantes, con una comunidad cubana dentro del territorio norteamericano, con una base norteamericana dentro de Cuba, tener inestabilidad allí. No es algo que es positivo para Estados
Claro,
Unidos, porque además una de las cosas que puede producirse es un nuevo gran éxodo hacia Estados Unidos si hay una crisis humanitaria en Cuba.
pero justamente tú mencionabas a Irán y lo que podría estar enseñando la experiencia de Irán es que a pesar de que haya algún tipo de negociación dirigido, no como en el caso de Irán al desarrollo nuclear, sino dirigido a algún tipo de transición política, esto sea sencillamente una tapadera para una acción mucho más drástica, como sucedió en Irán. Entonces, ahí viene una pregunta sobre este episodio que se produjo con la lancha que incursionó en aguas territoriales cubanas y que hubo un intercambio de disparos y hubo muertos en días recientes. ¿Cómo ves tú eso? ¿Como una provocación, como un acto independiente, autónomo de los cubanos de Miami, de algunos sectores, o como qué elemento dentro de todo este cuadro complejo que se está desarrollando?
Bueno, en Miami siempre ha habido grupos similares a este, muy desubicados de la realidad política y de la realidad geopolítica, que creen casi cualquier cosa que hable mal del gobierno cubano. El gobierno cubano desde hace ya, bueno, desde el secuestro de Maduro ha activado todos sus planes de defensa a una agresión, claro, es defensa a una agresión tipo invasión. No veo mucho cómo va a ser una defensa ante bombardeo, pero tampoco veo qué bombardear, qué objetivo tendría Estados Unidos al bombardear a Cuba. No hay un programa nuclear, no hay bases militares extranjeras. Bueno, la única base militar extranjera que hay es la base naval de Guantánamo.
Tal cual.
Y entonces hay
Bueno,
mucha gente en
podrían
Miami
bombardear las
que se cree
refinerías,
todo
pero
esto.
no tienen petróleo. Las refinerías.
No hay petróleo, entonces, ¿qué sentido
Claro.
tiene? Bueno, de alguna manera Trump lo dijo en un momento, cuando le preguntaron eso, dijo, bueno, ahí no, aquello está desbaratado, no hay más nada que hacer que entrar y desbaratar el país. Ahora volvemos al punto de partida. Tú desbaratas el país, ¿y con qué te quedas? Y a 90 millas, con una población cubana dentro de Estados Unidos a 90 millas.
Pero
Entonces,
justamente,
bueno, vuelvo a lo que me
sí.
preguntaste. Estos tipos son unos, obviamente, unos locos que se creyeron el cuento, y lo que sí demostró, que es lo más importante, es que los sistemas defensivos cubanos están listos para manejar o repeler algo de ese tipo. No voy a entrar en algo mayor, ¿no? No voy a entrar en algo mayor, esa es otra discusión. Cuba, la estrategia de seguridad militar cubana desde los años 80 es proyectar una imagen para disuadir cualquier agresión militar. Es decir, sobre la base de que atacar militarmente a Cuba va a ser demasiado costoso con pocos beneficios. Esa es la mentalidad que tiene el mando militar cubano. Aquí aclaro algo importante. El mando militar cubano, a diferencia del venezolano, es un mando, hoy están en los mandos principales de los ejércitos. En Cuba hay tres ejércitos, hay varias regiones militares, es decir, hay todo un entramado militar que está ahí desde hace tiempo y que se mantiene bajo tierra. Es decir, casi todo eso, en la década de los 80 se cavaron túneles para meter armamento, puestos de mando bajo tierra. Pero muchas de estas unidades, de las unidades mayores, los que hoy son generales, fueron capitanes mayores en las guerras de Angola y de Etiopía, y son personas, son oficiales militares que tienen experiencia de combate y que se han preparado toda la vida para esa alternativa. Mi amigo Elio Yaguaribe, en algún seminario que tuvimos previo a la Cumbre de las Américas en el año 97 en Chile, decía, el único país en América Latina que está preparado para una amenaza real es Cuba, que se ha preparado toda la vida para una agresión militar norteamericana, porque esa es la única amenaza real que hay en América Latina. Es decir,
Bueno,
que Estados
eso.
Unidos intervenga militarmente en un país X, lo ha hecho,
De
Dominicana,
acuerdo.
Panamá y ahora Venezuela.
De hecho, bueno, en el plano militar está claro lo que tú planteas, es evidente. Muchos sabemos de cómo ha ido evolucionando esto en el sentido del recambio generacional, de la conducción, etcétera. Pero aquí aparece la pregunta de ¿qué nivel de control tienen las Fuerzas Armadas? Ya tú mencionaste a GAESA, pero en general, no solo sobre la economía, sino sobre también cómo son las relaciones con el partido y con el gobierno.
Bueno, hasta ahora no hay ninguna fisura. Nadie ha visto ninguna fisura entre esas tres que yo defino como las tres élites. Cada una tiene sus características, cada una tiene lo que prioriza. Los militares, yo tuve en mi época de diplomático, estuve destinado a un país donde Cuba tenía una presencia militar importante, que era Etiopía, en la década de los 80, después de la guerra contra Somalia, y pude ver sobre el terreno a los jefes militares cubanos actuar. Son gente muy pragmática, son gente que tiene los pies puestos sobre la tierra, que no se dejan llevar por ninguna, digamos, a ninguna predisposición ideológica. Para ellos, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien, sin mucha alharaca propagandística o ideológica. Esto es un elemento importante. Ellos en cualquier situación, ahora se demostró hace poco, cuando el huracán Melissa, las Fuerzas Armadas movilizaron sus numerosos helicópteros, sus numerosos camiones, fueron una de las claves, uno de los elementos fundamentales de las tareas de salvamento en esa zona. Por cierto, con un general que recientemente ha sido promovido, el general Legra, que fue promovido a jefe del Estado Mayor y recientemente a miembro del Buró Político del partido. Sí, en el partido, en las direcciones, en los aparatos de dirección del partido hay militares. Y también se ve cuando hay una situación como esta, que los consejos se crean generalmente, cuando hay una situación de emergencia como la de Melissa, se crean en cada provincia un consejo de defensa provincial, al frente está el primer secretario del partido. Está también el gobernador, que es la principal figura gubernamental, y está el jefe de la región militar. Es decir, hay siempre esa cohesión, digamos, esa reacción cohesionada. No se ven fisuras por ningún lado.
Muy bien,
Así que
pasemos
yo
a otro
diría.
plano, Carlos, porque sí, creo que has aclarado cómo ves la perspectiva dentro de la élite político-militar en Cuba, que es importante de tener en cuenta. Ahora, déjame pasar más al plano económico. Hay mucha gente que dice que lo que mencionaba Trump del colapso de Cuba y realmente la presión con el embargo petrolero la refuerza. Mucha gente de repente dice, bueno, este periodo que estamos viviendo y por lo que uno ve con respecto a la supervivencia día a día del cubano, este periodo es peor que el periodo especial. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, en términos estadísticos no es peor. Por ejemplo, yo personalmente tengo una situación, te la comparo. En el periodo especial, yo tenía que ir bueno, Alirri, que era donde trabajaba, tú has estado allí, desde mi casa en El Vedado, Alirri, yo tenía que ir o en bicicleta o caminando. Bueno, ahora tengo un carro eléctrico chino que cargo cada vez que necesito cargarlo. Ahora mismo lo tengo cargando, tengo mi carro conectado a la electricidad y a pesar de los apagones, yo espero que cuando lo vaya a buscar al mediodía de hoy, mi carro esté listo para caminar 350 kilómetros. Pero hay una cosa que es verdad. En la década del 90, cuando la crisis de los 90, los cubanos estábamos mejor preparados para una crisis, porque habíamos tenido X años de estabilidad económica, de una vida decorosa, todo el mundo había adquirido un cierto nivel de vida, etcétera. Eso no está pasando hoy. Hoy hay un sector de la, inclusive yo diría, hay un sector de la población que tiene niveles de vida superiores a los que se veían en la década del 90. Es decir, hoy usted ve una diferencia en el nivel de vida de la gente muy preocupante. Hay una minoría de personas que somos privilegiados, yo me reconozco parte de ellos, que yo no soy de la, yo no tengo millones ni nada de eso, pero bueno, tengo una vida decente por una serie de condiciones. Hay quien tiene una vida decente porque tiene hijos en el exterior que le mandan dinero de alguna forma, porque eso también Trump lo ha tratado de impedir. Y entonces estamos en eso. Ahora, por ejemplo, hoy me preguntaba un periodista extranjero, ¿cómo están las cosas y cómo es la vida de la gente? Bueno, yo voy a comer a restaurantes, yo voy al cine, yo voy al teatro, yo miro la televisión. La gente sigue viviendo. Si el colapso va a venir, pero no está, no parece ser inmediato, que era una de las ideas que surgió del secuestro de Maduro era que Cuba dependía exclusivamente del petróleo venezolano y del dinero que pagaba Venezuela por los médicos. Bueno, eso no es cierto. De hecho, ya Venezuela había reducido la cantidad de petróleo que enviaba. Y Venezuela toda, le debe dinero a Cuba del pago de los servicios médicos. Así que no hay ese colapso inmediato que se pronosticó y que en Miami se sobredimensionaba. Esto se cae, esto está ya listo, aquí se va a caer. Bueno, eso no ha pasado. Y yo te digo, por ejemplo, los hospitales, se están sintiendo los hospitales. Se está sintiendo el tránsito en la calle. No hay carros en la calle, sobre todo no hay carros de gasolina, pero hay un montón de carros eléctricos, hay un montón de motocicletas eléctricas y la gente se mueve, la gente de alguna manera está viviendo.
Pero
Pero es
hay un
una.
deterioro aparentemente no solamente de la infraestructura energética por la ausencia de combustible, etcétera, que se sustituye de alguna manera. Siempre el cubano ha sabido cómo resolver, en general, resolver como lo utilizan el término en Cuba. Pero
Tú lo
más allá
sabes
de
muy
eso,
bien, tú lo sabes.
sí, para algunos sectores, lo cierto es que hay un deterioro de la infraestructura energética muy fuerte, apagones, etcétera, y yo diría, por lo menos eso es lo que dicen muchos medios no necesariamente alineados con los medios mainstream, un deterioro de lo que han sido los pilares originariamente de la revolución, educación y salud.
Exacto, sí lo hay, no hay duda que lo hay. Ahora, colapsado, no ha colapsado. Es decir, hay, por ejemplo, algo con que yo he tenido que ver recientemente porque por familiares míos, el Instituto de Oncología, que además tengo amigos, médicos amigos en el Instituto de Oncología, que están ahí, que siguen haciendo su esfuerzo en condiciones muy difíciles. Bueno, el Instituto de Oncología no ha cerrado, ha reducido su actividad y eso es terrible, por supuesto, porque estamos hablando de enfermos de cáncer, estamos hablando de quimioterapia, estamos habiendo intervenciones quirúrgicas, es decir, eso ha reducido. Te pongo otro ejemplo, Mi nieta, que tiene 16 años y está en el penúltimo año de la secundaria, es decir, ya está yendo a clase. Ella va a clase, recibe sus clases, hace sus exámenes. Sí ha pasado algo. La mayor parte de las universidades que tenían muchos alumnos del interior mandaron sus alumnos para sus casas y están dando clases a distancia, que nunca es lo mismo, nunca lo mismo. Y sobre todo porque además aquí hay un problema con la infraestructura de telecomunicaciones, que es que el sistema de comunicaciones de datos celulares, de datos no funciona bien. De hecho, yo estoy sorprendido que podamos haber hecho este programa sin que se nos caiga la
Cruzo
red,
los
¿no?
dedos, cruzo
Sí,
los
sí.
dedos.
Es decir, no, ¿qué quiero decir con esto? Sí, la crisis está, ya existía, es decir, no es una crisis nueva, se agudiza. Todavía el impacto principal no ha llegado, todavía el impacto principal no ha llegado. Le pongo un ejemplo, los mercados agropecuarios están abiertos, uno puede ir a comprar cosas ahí, se quejan los vendedores. De que les cuesta cada vez más trabajo traer la mercancía por la falta de combustible, pero hay productos a más alto precio. Eso golpea mucho a los sectores más vulnerables de la población, particularmente a los jubilados que no tienen familiares en el exterior u otras formas de ingreso. El tema es que sí, es muy grave, pero lo más grave no está ahí, lo más grave está en que el gobierno sigue posponiendo hacer las reformas económicas que todos los economistas, esto es casi, casi hay unanimidad
Sí, eso te iba a comentar. Sí, bueno.
entre ellos nuestro querido amigo recientemente fallecido Tony Romero, que muchas veces dijo en televisión aquí y allá, hay que hacer cambio, hay que hacer cambio, hay que hacer. Y Tony era de los tipos, de las personas aquí muy bien reconocidas por el gobierno. Pero el gobierno escucha, por ejemplo, yo voy regularmente a los seminarios del Centro de Economía, del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, y es para llorar cuando uno escucha a los economistas del centro explicar lo que está pasando en
No, sí
cada
lo
una de
sabemos,
sus.
pero lo sabemos no desde ahora. Acuérdate que eso lo venimos viendo en varios
No.
proyectos sobre el tema de la economía
Desde.
cubana.
Exacto,
Sí.
exacto. Entonces, realmente uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo este gobierno va a seguir ciego a la necesidad de la reforma? ¿Y hasta cuándo este gobierno no va? Que es algo que también es importante a reconocer que los problemas que hay en Cuba no son solo por las sanciones norteamericanas, es la tendencia del gobierno es echarle la culpa al bloqueo o a la guerra, yo le llamo guerra económica. No, no, en parte sí, no se puede subestimar el impacto que tiene la guerra económica. Además, la guerra económica no hay que verla solo como una guerra económica, hay una guerra mediática y entonces eso trae por consecuencia que el gobierno se siente acosado. Y eso, es decir, eso tiene consecuencias. La consecuencia es, bueno, tú habrás oído la famosa frase, en una plaza sitiada, la disidencia es traición. Esa mentalidad la tienen mucho en el gobierno. Es decir, si tú les dices, mira, esto está mal, esto hay que arreglarlo, te ven como si tú fueras un agente de Trump, o de Marco Rubio. Entonces, y se niegan a hacer lo que tienen que hacer. Y cuando lo hacen mal, lo hacen, lo improvisan, no lo hacen completamente. Y entonces el resultado es que por ejemplo, el ejemplo clásico fue el llamado ordenamiento. Tú tienes que haber oído muchas veces la necesidad de unificar la moneda y la tasa de cambio, las dos monedas que se crearon como parte de las reformas en la década de los 90. Sí, eso estaba cantado, cantado que había que hacerlo. Se demoraron, iban a hacerlo en el 2016, lo pospusieron, no se sabe por qué. Cuando lo vinieron a hacer, lo hicieron en medio de la pandemia y por supuesto fue un desastre. El resultado es que el peso que pusieron la tasa oficial del peso fue a 24 por 1 en el 2020, hoy está a 500 por 1. Y ese es el cambio real.
Sí,
Entonces,
además hay que tener en cuenta, me parece que hay un mal uso del capital humano disponible en Cuba, porque habiendo trabajado con los economistas cubanos, hay una capacidad de hacer propuestas realmente válidas para reformas que pueden encuadrarse inclusive a corto plazo en lo que puede ser la perspectiva del gobierno, pero que son necesarias, pero ese capital humano como que me da la impresión de que se desperdicia también.
sí, o sea, está claro que se desperdicia y muchos terminan yéndose. Algunos
Sí,
amigos tuyos y míos, que lamentablemente llegó un momento que dijeron, ya no aguanto más, me paso la vida trabajando, me paso la vida haciendo aportes, sugiriendo cosas y no hay reacción. Es frustrante. Inclusive déjame ponerte un ejemplo. Dos ejemplos que son interesantes. Primero, el gobierno no acepta que estamos en una policrisis. Los partidarios del gobierno se niegan a aceptar que estamos en una policrisis. La comunidad intelectual de sociólogos, economistas, politólogos reconoce que estamos en una policrisis. Bueno, pues los principales intelectuales del
responsable de la
gobierno.
gestión. No, no, perdón.
Esa es una cosa. Ahora mismo, yo sé porque me lo han dicho, que al gobierno no le gusta que la gente use el término colapso. Señores, en el 2010, 2010, Andrés, Raúl Castro, en un discurso en la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo: estamos al borde del precipicio. Si no rectificamos, se va a caer, nos vamos a caer precipicio abajo. Y vamos a perder todo lo que hemos dicho. ¿Cuán diferente es eso de colapso? Eso es casi decir colapso, pero de otra manera. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no es posible el colapso? Que hablar del colapso es hacerse eco de la propaganda de Miami. No, por Dios. Va, podemos
Carlos.
discutir más o menos, pero la crisis es evidente.
Sí, se nos está acabando el tiempo y yo no quiero dejar de tocar un tema que tú manejas muy bien, la política exterior de Cuba. También con un capital acumulado, ¿qué está pasando con ese capital acumulado en la política exterior de Cuba?
Bueno, yo diría, viéndolo como lo estoy viendo y conversando, inclusive de vez en cuando se me invita a reuniones con el ministro y puedo compartir con él, yo creo que ese capital todavía está ahí. Sorprendentemente se ha erosionado, pero no se ha perdido totalmente. Aunque, por ejemplo, en la reciente, algo que Cuba siempre tuvo como un haber, como en su, como un haber, como un activo, que es la colaboración y aceptación con los países del Caribe, está modificándose. Hay unas declaraciones bastante fuertes de la primera ministra de Trinidad y Tobago. Claro, también ha habido cambios. El viejo amigo de Cuba de toda la vida y de Chávez, Ralph González, el primer ministro de ¿cuál era el país del cual González era primer ministro? San Vicente y las Granadinas, perdió las elecciones. Su hijo no logró elegirse. Allá hay un cambio. Hay un cambio en Guyana, a pesar de que Cuba no ha apoyado a Venezuela en el conflicto por el Esequibo. Hay un cambio en Guyana. A mí me gustó mucho de las últimas intervenciones de dirigentes caribeños, una que hizo el primer ministro de Jamaica, que precisamente habló de las cosas que Cuba había hecho por el Caribe y que había que estar agradecido y que había que darle solidaridad a Cuba en un momento como este, debido a eso. pero al mismo tiempo dijo, pero nosotros no podemos olvidarnos que somos países democráticos, que somos países donde se respetan los derechos humanos. Aquí, atención, yo no estoy diciendo que en Cuba haya las violaciones de derechos humanos que muchos reclaman, pero evidentemente Cuba es un régimen autoritario. Eso yo creo que no tiene ni la menor discusión, donde a veces se cometen abusos que no deberían cometerse. Los mil presos por las manifestaciones del 11 de julio no deberían ser mil. Yo creo que sí, que algunos actuaron, sí, cometieron actos violentos durante las manifestaciones, y obviamente el Estado no puede ignorar eso, pero mil, además,
Carlos,
gente sancionada.
lamentablemente se nos va el tiempo.
Ya.
Yo sé que si yo te pongo a hablar, me da para tres o cuatro programas, pero tengo que acotarte. Muy, muy interesante
Bueno.
todo lo que has planteado, muy clarificador para muchos. Así que te agradezco de todo corazón. Ojalá que podamos hacer más adelante otro programa, quizás con más tiempo para que puedas explayarte sobre alguno de estos temas, pero lamentablemente el tiempo corre. Realmente, insisto, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación, por haberte explayado sobre estos temas que son muy importantes y espero que podamos vernos en otro programa en algún momento. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo, realmente con el agradecimiento del caso, a la espera de que podamos hacerlo.
Lo mismo, Andrés. Solamente una frase para terminar. Sí, Cuba puede colapsar, pero no está colapsando ahora.
Bueno, gracias, Carlos. Vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, y
Ok,
como es,
bueno.
después de esta participación interesantísima, vamos a pasar, como siempre, a cerrar con un relato que había prometido que se llama Claustrofobia en Nueva York, de mi próximo libro, de relatos, y que espero que los divierta mínimamente. El título es Claustrofobia en Nueva York y se inicia así. Tengo primos y primos segundos desperdigados por todos los continentes como resultado de las diásporas que siguieron a la guerra civil en Rusia y a la Segunda Guerra Mundial. A algunos ya les perdí la pista y con otros mantengo correspondencia y me veo ocasionalmente en alguno de mis viajes. Mi primo Miguel, Misha, estuvo bastante tiempo en la segunda categoría porque vivía en Nueva York y yo iba en una época con cierta frecuencia a esa ciudad. Misha vivía en Queens con su madre y trabajaba en la Biblioteca Pública de Nueva York en la Quinta Avenida, después de abandonar sus estudios de teología. Generalmente nos encontrábamos en algún bar o restaurante de Manhattan, porque yo no tenía tiempo. En uno de mis viajes, la madre de Misha insistió que fuera a cenar a su departamento en Queens, una zona a la que nunca había ido. Acepté la invitación tanto por el vínculo familiar como porque sabía que cocinaba deliciosos platos de la gastronomía rusa. De manera que esa noche seguí las detalladas indicaciones que me dio Misha por teléfono para tomar el metro, hacer las conexiones del caso para llegar a Queens y para caminar hasta su departamento. En realidad, el departamento pertenecía a su madre, la segunda esposa de un hermano de mi abuela, de mi abuelo al que había conocido fugazmente en mi primer viaje a los Estados Unidos y del que ya había enviudado. Sin mayores dificultades, y juro que en estado de total lucidez, llegué al apartamento. Misha y su madre me estaban esperando con una mesa bien puesta, abundante en zakuski, es decir, aperitivos y tentempiés, y platos de la cocina rusa que básicamente servían de respaldo y custodia para los vodka que bebíamos, conversando de la familia y de su dispersión geográfica en varios continentes. Como era habitual, la hospitalidad rusa venía acompañada de muchos brindis con vodka al punto de que en un momento perdí la cuenta de cuántas botellas se habían abierto y también casi estuve al borde de perder mi conciencia. Al final de la cena estaba tan embriagado que me sentí incapaz de volver al hotel. Mi primo, que estaba tan ebrio como yo, decidió sin embargo acompañarme a Manhattan y llevarme sano y salvo al hotel. Obviamente conocía el camino mucho mejor que yo, que me encontraba totalmente perdido en el vagón del metro y casi a punto de entrar a desvariar. Y aunque todo transcurrió en una nebulosa donde las estaciones del metro se sucedían sin que yo tomara conciencia, llegamos sin mayores inconvenientes a mi hotel y mi primo me depositó en la recepción para volver, no sé cómo, a su casa. Durante los años que me tocó viajar a Nueva York, me recomendaron un hotel en la avenida Lexington y 46, el Roger Smith, ya no existe, en el que me gustaba alojarme. No era un hotel de varias estrellas, de una cadena conocida, ni uno de esos totalmente decrépitos hoteles que sobrevivían en el centro de Manhattan en torno a Broadway, pese a que su deterioro hubiera justificado su cierre por las autoridades municipales. El Roger Smith era un hotel antiguo, sí. Si mal no recuerdo, de más de 20 pisos, pero tenía habitaciones amplias, con libros en los anaqueles y detalles que pretendían crear una atmósfera hogareña y una recepción pequeña, pero atendida por gente amable y bien dispuesta, mayoritariamente latina. En la recepción te ofrecían manzanas y en una pequeña heladera cercana te podías servir un yogur. Y tenía una terraza con bar, donde en verano podía fumar mis puros sin que me estigmatizaran como un leproso. Pero era un hotel vetusto y a pesar de que las habitaciones tenían un ambiente acogedor, se notaba el desgaste en los muebles y en las molduras. Sin embargo, siempre me sentí mucho más cómodo en ese hotel que en alguno de los más lujosos de la zona. En ese viaje, cuando cené en casa de mis parientes, volví a alojarme en el hotel. Me dieron una habitación en el piso 17 con ventanas que daban al interior de la manzana con una vista muy neoyorquina de altos edificios y vapores varios ascendiendo de algunos de ellos. Como las otras habitaciones del hotel, estará amplia, con buenos muebles algo deteriorados, una amplia cama y, para variar, una abundancia de libros dispersos. Presumo que los dueños tenían aspiraciones intelectuales, no solo por la cantidad de libros desperdigados, perdón, en las habitaciones, sino también porque usaban una parte de la planta baja del hotel para mantener una modesta galería de arte. Tenía que quedarme por varios días en la ciudad, de manera que desempaqué y me instalé colocando mis objetos de higiene en el baño. Este era relativamente pequeño y comparado con la habitación, pero provisto no solo de una ducha, sino también de una bañadera. Un lujo inusual para un hotel de esa categoría. Y al regresar de la casa de mi primo en el estado que estaba, es decir, casi en estado catatónico, subí a trompicones a mi habitación, maldiciendo por haber sido tentado a ingerir tanto vodka. Confieso que no es que me hubiera resistido tampoco mucho, y preocupado por los vaivenes del ascensor que en cualquier momento me podían hacer vomitar. Acerté a pasar la tarjeta para entrar en la habitación y una vez a salvaguardo en ellos, decidí darme una ducha para despejarme un poco la nefasta influencia de los vodkas ingeridos. Me desvestí, como pude, en el dormitorio y me metí desnudo en el baño para meterme bajo la ducha. En automático, cerré la puerta de madera detrás de mí al entrar. Aterricé bajo la ducha y me sometí a un tratamiento de agua helada con la esperanza de recobrar algo de mi lucidez. Después de un rato un poco más despejado, me sequé y, desnudo como estaba, pese a que el baño tenía una ventana sin cortinas que miraba al corazón de la manzana, fui a abrir la puerta del baño para buscar la ropa que tenía desperdigada en la cama y vestirme. Para mi sorpresa, la manija de la puerta no abría. Intenté forzarla, pero no había manera. Había dejado mi celular encima de la cama y no podía llamar a la recepción para que alguien viniera a abrirme. Intenté patear la puerta o tumbarla a empujones como en las películas, pero era una puerta de madera maciza que estaba empotrada en el umbral desde afuera y no había manera de tirarla abajo. Sin embargo, seguí pateándola con mis pies descalzos o pechándola con mi hombro sin resultado, cada vez más despejado de los vapores alcohólicos, pero todavía nada sobrio. Y después de varios intentos frustrados que casi me dejan tullido rengo, me asomé a la ventana para ver si podría salir, así fuera desnudo, por alguna cornisa que me comunicara con la ventana de mi habitación. Nada, ni siquiera podía abrir la ventana del baño. Me empecé a poner paranoico y a imaginar que hasta el día siguiente, cuando llegara alguien a limpiar la habitación, me iban a tener que quedar encerrado en el baño. Eso si alguien venía el otro día. Y la posibilidad de alimentarme durante ese tiempo con dentífrico, jabón o crema de afeitar me daba náuseas de antemano. Náuseas que se sumaban a las que ya traía de mi periplo desde Queens, sin considerar el creciente estado de claustrofobia en el que me estaba sumergiendo. Desesperado, volví a embestir la puerta con mi hombro. La puerta se mantuvo incólume. Nuevos intentos de embestidas o de patadas no dieron más resultado que moretones en mi hombro y desgarros en la planta de los pies, con riesgo de desparramarme en el piso, dado mi estado. Así pasó más de una hora. Finalmente, pese a que los vapores del vodka persistían, se me ocurrió tratar de desarmar el pestillo. No sabía si mi intento iba a tener éxito, pero con ayuda de unas tijeras de recortar bigotes a modo de destornillador, comencé a desmontar la perilla. Y, oh milagro, una vez desmontada, pude abrir la puerta hacia adentro del baño enganchando un dedo, algo tembloroso, en el agujero que había quedado expuesto una vez sacado el pestillo. Me abalancé al dormitorio y todavía en pleno estado de paranoia, pero ya bastante despejado, me vestí y no sé por qué, metí mi dinero y mis documentos en un bolsillo. Y me fui a quejar a la recepción, no solo acerca del estado de las puertas de madera en el hotel y en particular en los baños, sino también de que casi quedó secuestrado por horas en un baño en pleno Manhattan. Nunca tuve una borrachera como esa, pero por suerte todo quedó en familia. Al otro día me enteré de que mi primo había regresado sano y salvo a su casa, aunque en un estado tan calamitoso como el mío, y su madre nunca volvió a mencionar el incidente. Pero mi primo sabía cómo moverse en Nueva York. No volví a ese hotel de Manhattan en que casi había quedado secuestrado en el baño, ni volví a beber con mi primo en Queens. Pero juro que la combinación de claustrofobia y exceso de alcohol quedaron asociadas para mí para siempre con los hoteles de Nueva York. Y debo confesar, con las visitas familiares en otras ciudades. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio de hoy de Room Service en la Selva Global. Espero volver a encontrarlos el próximo lunes para discutir, entre otras cosas, el tema de Irán, que seguramente va a seguir estando pendiente, y otros temas. De manera que les deseo una muy buena semana y que nos volvamos a ver después del próximo fin de semana. Un saludo para todos.